Según la Enciclopedia de lo Improbable, único libro de textos recomendado por el profesor Mercapide, no hay documentos escritos que prueben la existencia de los garochas, porque son el único caso en la historia de un pueblo que tuvo una lengua, pero la olvidó. Solo quedaron palabras sueltas, muy poquitas, y le pasó de distraídos. Por eso todo lo que podemos saber sobre ellos es por lo que otros han contado y por la particularísima cerámica que se les atribuye. Así, en el caso de los galochas, la historia no solo se confunde con la leyenda, sino con el rumor y la calumnia. Y es un destino extraño porque, si nos dicen la verdad los que hablan sobre ellos, los galochas no conocían el significado de la mentira. Parece que las cosas sucedieron así. Según se cuenta, alguna vez al principio de todo, los galochas fueron una pequeña tribu de no más de 1000 individuos que vivió durante siglos aislada y sin contacto con nadie, más allá de su cálido hábitat en las extensas fuentes del Orinoco. Podemos suponer que por vivir así, en ese entonces creyeron que estaban solos en el mundo, o que el mundo era solo eso que conocían. Un galochita, no de edad sino de tamaño, llamado Asimut, fue quien de casualidad descubrió que las cosas no eran así. Los petizos son muy buenos para las casualidades. Así, el pequeño Asimut, llamado desde entonces el extraviado, fue el primero de su pueblo que, siguiendo a una familia de veloces monos escombreros, salió de la cómoda comunidad y descubrió con susto y maravilla que en el mundo había otra gente que hablaba de otra manera. Asimut volvió y lo contó emocionado en esa lengua que desconocemos. Explicó eso que había visto, que existían otras tribus que vivían de un modo diferente. Dijo incluso que los galochas eran apenas un pueblo más. Y por lo que había podido ver, no demasiado importante. Todos se sorprendieron mucho. Sin embargo, como los galochas eran o son gente muy respetuosa de la opinión ajena, amables por naturaleza, y no tenían motivo para no creerle al extraviado, decidieron, ya que no eran únicos en el mundo, ponerse en contacto con los demás pueblos. Para eso, aunque jamás se habían movido de su lugar, los galochas, siempre tan exagerados, decidieron dispersarse por la tierra entera con la consigna de ir cada uno a un pueblo distinto, aprender su idioma y volver a casa al cabo de 30 años. Y así lo hicieron, yéndose cada uno por su lado. La cuestión es que cuando regresaron, después de tanto tiempo, cada galocha había aprendido una lengua nueva y tenía muchísimo para contar, pero había olvidado su lengua original. Recién entonces se dieron cuenta de que no habían encargado a nadie que conservara la lengua galocha, con lo que se reunieron solo para comprobar que, aunque les quedaban algunas palabras sueltas, ya no podían comunicarse entre sí. Como eran extremadamente razonables, los galochas aceptaron que su lengua ya no existía y volvieron a separarse, ahora para siempre. Claro que esta vez, a la hora de partir, algunos lloraban, sobre todo porque ya no sabían decir adiós en idioma galocha. Decidieron por señas despedirse haciendo gestos con la mano. Pero tampoco resultaba fácil, porque lo que para algunos significaba adiós para siempre, para otros quería decir vuelve pronto, o te espero, no tardes, o simplemente chao. Todos los gestos eran parecidos, pero distintos, y se quedaron discutiendo, con gestos, horas, días, semanas, sin poder terminar de despedirse. Es decir, se peleaban como una manera de no separarse del todo, es una cosa que todos solemos hacer, incluso ellos. Así, los galochas estuvieron un montón de tiempo intercambiando señas, hasta encontrar una manera de poner los dedos de la mano derecha, torcer la muñeca y agitar el brazo de cierto modo durante tantos segundos que significaba exactamente: soy galocha como tú, lamento no poder comunicarme de otra manera, es una suerte habernos encontrado, adiós. Todo eso. Una especie de saludo de despedida. Y ahí sí, se separaron. Según la Enciclopedia de lo Improbable, desde entonces hay dos versiones de cómo sigue su historia. Para algunos, la mayoría, finalmente regresó y aún viven ahí, en su lugar de origen, callados y gesticulantes. Para otros, los galochas ya no habitan en ningún lado en particular, sino que viven dispersos, mezclados pero no perdidos ni confundidos en el mundo. Están en todas partes y en ninguna. Pueden ser negros, blancos, rubios, cobrizos, amarillos o verdes, o verdecito claro, son galochas, se reconocen mirándose a los ojos y con su simple saludo de despedida. El profesor Mercapide, al que le encantan las comparaciones, sostiene que hay pueblos duros, pueblos blandos, pueblos líquidos y hasta pueblos gaseosos. Los galochas son el único pueblo soluble, como el cacao que se disuelve en la leche. O mejor, que son como el agua, dice, aunque no la veamos, constituye casi el 70% de nuestro cuerpo. Según esta teoría, en todos los pueblos y países del mundo habría una proporción de galochas. Son una especie de ingrediente, a veces son como la sal, otras veces como el azúcar o la pimienta. Y por lo que sabemos, eso hace mejores a los pueblos, porque les da sabor.
Amanece ya y los últimos invitados están poniéndose sus abrigos o arrodillados, llorándole a un pescadas su borrachera cruel o confesándole sus pecados a la pared. Amanecerá y los últimos que quedaban se irán, y esta vez soy yo que se queda en silencio y en soledad. No importa, pues sé que la noche no tiene principio ni tiene final, y en rigor de verdad la fiesta ya terminó. Adiós amigos, adiós, y déjenme solo, que alguien seguro compartirá el último trago. Adiós amigos, un servidor se despide de vos, llegará el momento de juntos volver a empezar.
Arrumaco, el gestor arbitrario. Según el profesor Augusto Mercapide, famoso y único experto en vida y costumbre de los esquivos galochas, los pobladores de las fuentes del Orinoco, al menos hasta la amorosa gestión de Suspiria y la sentimental, nunca se complicaron la vida en cuanto a la necesidad de la demostración de sus sentimientos. Pero sí se cuestionaron la forma. Los primitivos galochas no se guardaban nada. Amor, odio, envidia, satisfacción, ira, tristeza, nostalgia y desespero hacían inmediato correlato en gestos inequívocos y ademanes transparentes. Una prueba es que en su idioma, hoy perdido por negligencia, desaprensión, generosidad y falta de escritura, no existía una palabra para la idea de hipocresía. Además, y coherentemente, basura y mentira se expresaban con el mismo vocablo. Al menos así lo sostiene el inexcusable investigador en su opúsculo Trabalenguas, Los Galochas, del hecho al dicho sin sospecha, donde muestra cómo hacía esta saludable etnia americana para expresar exactamente lo que sentía. Pero para entender este logro, sostiene Mercapide, hay que remontarse a la época de Arrumaco, llamado el gestor arbitrario, un personaje singular. En el legado Galocha, a falta de un repertorio verbal, no hay palabras, existe un registro detallado de gestos. La originalísima cerámica antropomorfa de los Galochas, datada precisamente en la época de Arrumaco, ha conservado en inmejorable estado un vistoso muestrario de ademanes y muecas, cuya decodificación, obra del consabido Mercapide, sorprende por su riqueza y aparente arbitrariedad. Es una colección de 2.300 terracotas de diferentes tamaños y colores que pretende dar cuenta de todas las posibilidades de expresión corporal de sentimientos en cuatro series: cuerpo entero, rostro, manos y el llamado efecto combinado, resultado de la suma, mezcla y resta de las otras tres. Se trata de un hecho extraordinario, ya que en ninguna cultura conocida se ha pretendido dejar constancia con semejante minuciosidad lo que se suponen expresiones naturales. Es que, para los galochas, explica Mercapide, en algún momento que él llama la cesura de Arrumaco, el gesto espontáneo dejó de serlo y hubo que crear un nuevo repertorio alevosamente arbitrario. Las terracotas no serían entonces sino una especie de catálogo gestual de que no hay evidencia de significados precisos, un diccionario carente de definiciones. Las cejas levantadas a diferente nivel, el dedo índice dentro de la oreja, la lengua estirada hasta la punta de la nariz o el codo hacia adelante a la altura de la barbilla que ilustran las estatuillas, son gestos singulares, de sentido puntual, pero desconocido. ¿Cualquiera desesperaría ante el dato, el incombustible Mercapide? No. Solo explica lo que supone que pasó. Los peculiares galochas fueron alguna vez, antes y después de Arrumaco y su proyecto delirante, como todo el mundo. Es decir, decían y mostraban lo que pensaban y sentían con palabras y gestos universalmente registrados. Gritos y ronroneos, del beso piñetazo, del frotamiento de nariz al tirón de orejas, la escupida o el manotazo al bajo vientre. Particularmente sensibles y demostrativos, lloraban por cualquier cosa, dice Mercapide, que se quejaba de Arrumaco, los galochas cayeron en una paulatina confusión expresiva que se manifestaba de dos típicas maneras: vaciamiento de sentido por automatismo y necesidad de sobreactuación. Decirse todo el tiempo querido, o corazón, o loco, hace cada vez más difícil decir realmente querido, corazón, o loco. Besarse con todo el mundo hace prácticamente imposible besar realmente a alguien. Llorar todo el tiempo y por cualquier motivo, dolor, emoción, alegría extrema, bronca, empobrece a las lágrimas como significantes. Esa casa Arrumaco fue, por sobre todas las cosas, un hombre sensible, al que la persecución de la forma expresiva perfecta traicionó. Tras buscar infructuosamente durante 2 semanas las palabras y los gestos no gastados para expresarle a su amada la singularidad de lo que sentía por ella, llegó tarde. Antes de que él encontrara el lugar, intensidad y momento adecuado para el beso, otro pretendiente, estridente y torrencial arrebatador, ya se le había llevado incluso a darse un paseo nocturno por la ribera del río. Herido de muerte, el resentido pero lúcido Arrumaco concibió lo que sería su contrarrevolución expresiva. Y los galochas, siempre dispuestos a la innovación y los remedios contra el ominoso tedio, le hicieron caso. Arrumaco impuso primero la necesidad de la parquedad oral, una especie de purga de la palabra, reducida a mínimas formas funcionales, dejando la totalidad de la manifestación sentimental a los gestos. Tener que mostrar y hacer, en lugar de decir y explicar los sentires, ya fue un progreso. Sin embargo, los excesos compensatorios, en el campo de los afectos y de la ira sobre todo, motivaron desbordes que Arrumaco erradicó en una segunda etapa con una propuesta aún más audaz: la expresión cero. Así, obturada toda manifestación verbal o física de los sentimientos, se acumuló tal cantidad de energía reprimida que los galochas alcanzaron extremos de increíble sensibilidad y de matices concentrados solo en la mirada. El mírame y no me toques, ni me digas, de Arrumaco produjo fenómenos extraordinarios, como la caída de ojos sensual, el pestañeo iracundo, capaces de derretir de amor o hacer desfallecer de dolor a distancia. Fue el momento en que el innovador expresivo decidió liberar el gestuario, de ahí lo del equívoco apodo de gestor. Pero a partir de un nuevo código que se salteaba todas las viejas formas de la caricia al mordisco del ojito al Pito Catalán. Ese expresionismo abstracto de Arrumaco, que nada tiene que ver con los enchastres modernos de Jackson Pollock y compañía, es lo que ilustra la extraordinaria colección de estatuillas, auténtico repertorio de gestos que el galocha necesitado debía consultar para poder expresar con precisión lo que sentía. Aunque los significados se han perdido, podemos suponer, Mercapide lo hace, que Arrumaco consiguió, al menos por un tiempo y por el absurdo, devolver a todos el vértigo maravilloso de la búsqueda expresiva por otros caminos. Algo que los poetas, los ciegos y los sordomudos conocen muy bien. El amante que se muerde la base del pulgar mientras espera con los ojos fijos que ella se tire tres veces del pelo en respuesta y queda decepcionado por una palma hacia arriba con el anular erguido que lo rechaza, es patético, pero querible. No sabemos cuándo los galochas volvieron a besarse y agarrarse a trompadas, los clásicos. Pero sí sabemos que con Arrumaco, el gestor arbitrario, alguna vez intentaron buscar otros caminos. Los galochas siempre fueron más interesantes para Cortázar que para Lévi-Strauss.